¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Buenos días a todos, son las 11 y 9 minutos, las 19 en Canarias y estamos de vuelta, Jungla de Asfalto, profesor del Pino, buenos días.
Muy buenos días.
Padre Mundina, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues ya estamos un día más.
¿Ya estamos?
Con la jungla, claro que sí.
¿Se ha oído ya el huema huema? Sí, ¿verdad?
Sí,
está muy bien.
Y su pues señal de que ya hemos empezado. Huema huema, huema huema.
Es la clave.
Teléfono 91-573-9725, 91-573-9725. Ya saben que la última parte del programa la dedicamos a todos ustedes, a nuestros oyentes y a esas dudas sobre sus plantas, sus mascotas, sobre animales. Bien, pueden empezar a llamar ya. Miguel, ¿abrimos la ventana?
Vamos a abrir la ventana.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
Bueno, pues claro, hay que recoger como es natural el luctuoso tema de esta tempestad. A mí me da una lástima especialísima de los marineros, de los pescadores que son víctimas de estos horrores de la mar. Y nos recordamos el cuadro de Sorolla, ¿verdad? Ya aún dicen que el pescado es caro, lo dura, que es la faena del marinero. Bueno, estamos con ellos, con la familia, qué pena. Y luego, por otra parte, pues tanta inundación, tanto desastre y tanta necesidad de que tengamos en España un mapa de riesgo, sí, de inundación. Yo me acuerdo, esto parece mentira, pero en los años 90, cuando andábamos el padre y yo en nuestras andanzas televisivas, el peligro que se veía en el cuadrante sureste de España era la desertización. Parece que lo estoy oyendo, ¿eh? Yo he ido a conferencias, padre, que decían, se cuela el desierto. Pero bueno, por favor. Entonces son esos tópicos que se repiten de vez en cuando. Bueno, lo que hay que darse cuenta es que los ciclos de la naturaleza son a largo plazo. A lo mejor los damnificados, los pobres, yo no he visto nunca una cosa así y tal, pero a lo mejor su abuelo hace 120 años se recordaba que son ciclos de la naturaleza a más largo plazo de lo que nosotros los conocemos. Pero bien, yo creo que hay que hacer un paréntesis aquí para recoger una noticia también menor en volumen de desgracia, pero que habla muy poco también de la maldad, quiero decir, habla de la maldad de algunos seres humanos. Me refiero a Pocahontas. La perra, una perrita labradora, que estaba siendo adiestrada para una niña discapacitada, no con ceguera, sino con otro tipo de discapacidades.
Es una que robaron, ¿no?
Por ejemplo, y la han atracado al adiestrador y le han robado la perra, entre cuatro indeseables. Le han robado la perra, ¿verdad? Bueno, parece mentira que esto pueda pasar, ¿verdad? Las redes sociales se han movilizado. Se ofrece una recompensa de 800 euros, pero realmente lo que da horror, escalofríos, es que la maldad del ser humano mezclada a la imbecilidad también pueda llevar a extremos como este, ¿verdad? Viene bien para recordar que no solamente las personas ciegas son ayudadas por perros, sino que hay también otras muchas discapacidades. Pensemos, por ejemplo, en un sordo que no escucha el teléfono, simplemente, y que el perrito llegue y le da con la patita cuando suena, ¿verdad? Pero también hay niños, como debe ser el caso de la niñita de 3 años para la que le estaban preparando este animalito, pues que a lo mejor no pueden abrir un cajón. El perrito se lo abre, coge una cosa y se la da, ¿sí? Verdaderas maravillas, ¿verdad? Se ha hecho con perros, se ha hecho con monitos también, ese tipo de adiestramiento especial para discapacidades especiales, y le puede alegrar y cambiar la vida a un ser humano con esas discapacidades que a veces no llegamos ni a comprender. Así que hay que unirse a todas esas voces que le piden a estos canallas, ¿verdad?, que se rehabiliten como seres humanos y abandonen la condición de bestias y que devuelvan inmediatamente esa perrita que han secuestrado.
Pues,
¿verdad?,
claro.
Y
sí,
con esto abrimos la ventana.
Bueno, Pocahontas, dices, ¿no?
Pocahontas, una labradorcita negra, preciosa, porque estaba ya, después de mucho tiempo de adiestramiento, claro, preparadita ya, dispuesta para ser entregada a esa
Pues
niña.
Muy mal, nada.
Una raza desagradable a más no poder, ¿eh?
Pero imagínese, padre, las horas de trabajo que lleva preparar a un perro, o a una perra en este caso, para que pueda llegar a ser pues el parte muy importante de la vida de una persona con discapacidad, ¿verdad? Así que, de paso, mira, buscando la parte positiva siempre, podemos hacer un homenaje también a esos adiestradores.
Sí, sí.
Y algo muy importante, a las familias de acogida. Porque un perrito que vaya a tener una de estas funciones tiene que criarse en condiciones de felicidad, de compañía, en una casa. Y hay familias de adopción que crían al cachorrito. Y luego llega el momento terrible en que tienen que deshacerse de él porque ha llegado el momento de que pase a la academia, pero un perrito que hubiera tenido una infancia salvaje en un criadero y tal, no habría pasado esa etapa imprescindible en su vida para que luego pueda pasar la fase de adiestramiento.
Claro.
Así que también pues es muy bonito las familias que tienen esa generosidad, que crían un perrito, un cachorrito, y a los 6-7 meses, cuando ya es una monada, tienen que entregarlo. También hay gente muy buena en el mundo.
Pues claro que sí. Bueno, pues a ver si aparece Pocahontas, encontramos a un John Smith que la rescate, ¿verdad?
Claro que
sí. Bueno, 915739725, después de abrir la ventana, nos vamos a las plantas.
Jungla de asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Padre, ¿qué traemos hoy?
Pues hoy el día la planta que traemos hoy tiene un nombre así muy, muy, no sé, muy rebombante, ¿no?
Sí.
Brunfelsia.
Brunfelsia.
La Brunfelsia.
Sí.
Los ingleses le llaman la planta de ayer, hoy y mañana.
Anda, ¿qué dicen?
Yesterday,
dice today, inglés, tomorrow.
Claro, esto es.
Anda.
Y cuando dicen eso, cuando van a comprarlo, ¿qué dicen? Es eso. Quiero una ayer, hoy y mañana.
Falta que digan y la pago pasado, ¿no?
Mira, pasado, claro.
Es que es una planta, Miguel, yo la he tenido, bueno, cuando venía el invernadero desaparecían como, en fin, vistos y no vistas. Porque aparte de ser una planta muy agradecida, es un pequeño arbustito que se forma un arbustito en una maceta que la llaman en algunos países de Iberoamérica, le llaman el jazmín del Paraguay, por ejemplo, jazmín en Paraguay, le llaman el jazmín del Paraguay.
Sí.
Porque las flores huelen a un perfume exquisito.
Anda, qué bien.
Tienen un perfume exquisito. Y por otra parte, es una planta que si no le falta la humedad y la temperatura adecuada, prácticamente te da flores durante todo el año.
Anda.
Bien, es verdad.
Eso es muy de agradecer, ¿eh?
Muy
porque
agradecer,
tenemos alegría todo el año.
Es cierto que todas las plantas tienen su periodo de reposo.
Sí.
Esta concretamente, el periodo de reposo viene siendo ahora concretamente, febrero, marzo, enero. Enero y febrero generalmente. Enero, febrero. Pero si enero y febrero la temperatura de la casa es adecuada, como 13 grados más o menos mínimo, y sobre todo, es que no le falte la humedad, que no es lo mismo que encharcamiento, la humedad. Para ello yo siempre aconsejaba, cuando se llevaban esta plantita, digo, mire, si no tiene usted en casa, pues aquí hay los platos, unos platitos que había de distintos tamaños, de plástico, y póngale usted, ahora mismo le vamos a dar un saquetito de pequeño, bueno, teníamos siempre arena en cantidad, y le llenábamos una bolsita que era regalo de la casa. Le dábamos la arena, y si quiere ponerle un poco de garbancillo, si
claro,
lo encuentra, pues también. Y procure que siempre ahí haya humedad, porque si usted sale porque va dos o tres días fuera o se olvida, que tenga siempre la humedad abajo.
La planta está
porque
surtida,
la planta tira.
Ya.
Es más, además, la Brunfelsia elia es una planta que la parte lignificada de la misma es la que tiene, digamos, el depósito o la despensa, digamos, de todo lo que necesita para dar la belleza que da, que son sus flores. Esta planta prácticamente llegó a Europa hacia mediados del siglo XIX, porque es una planta que se da en las partes bajas de las selvas pues la Amazonía, por supuesto, pero todos los países tropicales en sus selvas, en las partes bajas, porque es una planta que requiere un buen colchón de materia orgánica.
Uh-huh.
Y es ahí donde muchas de las plantas de las que hemos hablado y hablaremos es un lugar idóneo para ellas por la riqueza húmico que hay ahí abajo. Y porque también, al tener ese colchón de hojas, lógicamente se conserva mejor la humedad en la parte baja.
Claro.
Por lo tanto, es una planta francamente sensacional. No tiene mayores dificultades más que, repito, humedad en la planta, que no seque el compost, y si acaso se seca el compost en la parte periférica de la parte de arriba, se pone el dedito y se mira si dentro todavía queda humedad. Y si queda humedad,
suficiente.
Esperar un par de días. Y ahora en esta época, siempre recordaremos, porque no es de más el recordarlo, que en invierno siempre hay que regar con agua templadita, porque nadie, generalmente nadie, nos duchamos en agua fría. Algunos siempre hay valientes, ¿no?, que lo hacen.
En esos casos, padre, pero siempre recuerdo que a Elia le hace mucha gracia mi juventud en el gimnasio General Moscardó.
Porque no había, porque se acababa el depósito.
No, padre, es que no solamente el agua estaba fría, sino que se consideraba una debilidad poner al cachofa a la ducha.
Anda.
Ahí, un chorro.
El chorro, ¿no? Claro.
Tenía que caer el chorro. La brunfelsia la llaman eso ayer, hoy y mañana, porque ayer, por ejemplo, puede tener un color violeta purpúreo, hoy puede tener un color azul lavanda y mañana puede estar ya de blanco completamente. El blanco, pero con el perfume que no pierde.
Claro.
Y además salen también con ramilletes de flores que son una verdadera maravilla. Al cuarto día prácticamente la flor desaparece.
Es muy bonita.
Pero lo bueno que tiene esta planta, que cautiva, de tal manera que llaman planta de resurrección. Otros la llaman la planta de la resurrección.
No.
Porque es verdad que en cuatro días la planta, las flores van desapareciendo, pero nuevamente ya están saliendo las otras flores. Y como decía en un principio, que eso yo quiero recalcarlo mucho, que si se tiene la precaución de que no le falte la humedad de primavera a otoño, porque si la compramos ahora, probablemente no la compraremos en flor, pero si apenas iniciemos la primavera, tendremos las primeras flores. Pero de primavera a otoño, cada 15 días, como mínimo, un abonadito no va mal.
Yeah.
No va mal. Y la planta lo agradece, porque todo aquello que le demos de más, la planta lo absorbe en su toda la morfología de la planta lignificada. Ahí dentro es donde contiene, como en los cactus, ¿verdad?
Sí.
Que se, es toda la gordura
ellos
que tienen,
su agua
es porque
ahí
tienen el agua.
Claro.
Pero también cuando se pasan, se hace una pasta,
claro,
y se nos van, porque todo quiere un ten con
ten. Ni exceso ni defecto, sí.
Bien. Podríamos decir muchísimas cosas de esta plantita. Pienso que las principales ya están dichas. Si usted quiere comprar una brunfelsia, acuérdese de que es una planta que la suelen llamar ayer, hoy y mañana, por el cambio de color de un día para otro, lo cual también es curioso.
Es bonito, sí.
Y sobre todo porque es una flor muy perfumada y es una planta muy agradecida en cuanto, repito una vez más, no le falte la humedad, tenga un abonado cada 15 días y la tengamos en sombra, semisombra, pero si en invierno le dan unas horas de sol, no le irían mal.
Uh-huh.
Un par de horas o tres de sol no irían mal. Pero generalmente detrás de una ventana que tenga un visillo, la planta se reproduce y además nos da una belleza extraordinaria.
Muy bien, pues esa planta, la brunfelsia.
Brunfelsia.
Ayer, hoy y mañana.
Y mañana.
Y le vamos a dar el teléfono a los oyentes por si tienen dudas sobre esta u otra planta. Es el 91-573-9725. También sobre sus animales, sobre sus mascotas. Y hablando de ellos, nos vamos al Arca.
Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Dos protagonistas hoy. uno así material, práctico, y otro honorífico.
Ah, bien.
El honorífico, el perro labrador. El perro labrador, como recuerdo a esta Pocahontas, que nos vamos a llevar la gran alegría cuando aparezca.
Pues sí.
Que creo que debe aparecer. Bueno, y ahora el animal que habíamos escogido entre la fauna española hoy. Y lo digo por una historia muy curiosa, que a ver si en algún momento nos puede contar, no sé si hoy o otro día tal, nos puede contar nuestro querido Ángel Febrero, que es el búho real. Vamos a ver, las rapaces nocturnas, no que tengan un sentido de la vista así especial, su sentido maravilloso es el oído. Un roedorcito, un ratón, troncha una ramita seca, clink, y no solamente la rapaz nocturna lo localiza, sino que lo sitúa exactamente en el punto que está, y a partir de ahí su segunda adaptación maravillosa, que las plumas largas se desflecan,
sí.
Son como un peine, y entonces al volar vuela en silencio. Entonces, una criatura nocturna que vuela sin hacer ruido, tal, inmediatamente a la superstición, lo coloca en el mundo de los fantasmas, ¡oh, qué miedo!
Encuentra la cena, Miguel, rápidamente.
Encuentra la cena y se hace enemigo también de quien lo asocian con un ladrón fantasmagórico por la noche. Hay dos tipos, así hablando para que lo identifiquemos rápidamente, hay dos tipos de rapaces nocturnas, con orejas y sin orejas. Ninguna tiene orejas, pero llamamos rapaces con orejas a esas que tienen unas plumas desflecadas,
sí,
en la sien que le hacen parecer orejas. También desde el punto de vista vulgar llamamos búhos a las rapaces nocturnas con orejas, y a las que no lo tienen, pues son las lechuzas, mochuelos y cárabos, para simplificar mucho. Dentro de las rapaces nocturnas con orejas, una de las grandes joyas de la fauna española es el búho real. El búho real, llamado también gran duque.
Uh-huh.
El búho real es una ave impresionante, de gran tamaño, y es un superpredador. Es el superpredador de la noche. Es decir, equivaldría en el mundo de la noche a lo que un águila imperial o un gran águila durante el día. Y su presa fundamental es el conejo. De manera que es uno más de los predadores que tiene que soportar el conejillo en el atardecer, amanecer, pero también actúan sobre gran cantidad de otras rapaces, de otros roedores nocturnos. Y no se nos olvide que se está formando, ya han aparecido brotes en Lugo, la próxima plaga de topillos, que será inevitable.
Vaya.
Pero sí es verdad que es un predador, superpredador sobre el conejo. El búho real estuvo muy castigado en todo el siglo XIX y XX, fue objeto de caza activa, odiado como predador de conejos, que es y tal, y eran muchos los ejemplares que se capturaban también para la práctica de cazas hoy completamente prohibidas, como la caza con búho. Las rapaces nocturnas y las diurnas no se pueden ver, es decir, se odian. Son muy territoriales, perdonen la palabra odio que he empleado, que no es muy zoológica, no es muy científica, ¿verdad? Pero son muy territoriales y se excluyen. De manera, por ejemplo, que un búho real, si tiene la desgracia de que lo vean durante el día, que el día permanece escondido, es atacado por las rapaces diurnas. Y este era un señuelo tristemente utilizado que estuvo a punto de acabar con muchas especies de rapaces diurnas. Se colocaba el búho en la percha y cuando le atacaba cualquier rapaz diurna ya se le disparaba.
Uh-huh.
Mira, parece mentira, de verdad, con lo que han tenido que pasar los predadores en la fauna española durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, parece mentira que sobreviva ninguno, porque han sido verdaderas campañas de exterminio. Quien mataba a un búho real o una rapaz de cualquier tipo iba después al ayuntamiento de su pueblo y allí le pagaban un triste salario por haber matado una joya de la fauna española.
Pues fíjate.
Hoy día el búho real está estrictamente protegido, no se pueden cazar en absoluto, y las prácticas de caza, esas cazas siniestras con el búho como percha y tal, fueron prohibidas ya por el convenio de Berna, que España fue uno de los primeros países en suprimir, ¿eh? A mí me parece una caza muy triste, ¿eh? Que se ponga una perchita y llega el pobre hipnotizado, eso ni es caza ni nada, ¿verdad? Afortunadamente está totalmente prohibida esa técnica. Y el pobre búho real, pues ahí está mirándonos, se fija mucho, mira con sus enormes ojos de color ámbar, sus plumas en orejillas que le caen por los lados, y es, repito, una de las grandes joyas de la fauna española, que tiene otros búhos. Por ejemplo, el búho chico, bonito, con las orejas de pluma más largas y una preciosidad de animal. Yo he tenido muchos en mis manos, porque cuando yo participaba como anillador en las campañas de la Sociedad Española de Ornitología para anillar pájaros, estos búhos diminutos, que se llaman autillos, caían mucho en las redes. En las redes para pájaros.
¿Cómo canta el autillo?
Así, muchas personas tienen un autillo en el jardín al lado de su casa. ¿Qué es eso? Es una autilla. Bueno, pues yo he tenido muchos en mis manos y es poco más que un pajaraco grandote, ¿verdad? Es precioso, precioso, precioso. El autillo se encuentra en estos momentos en un grave riesgo. En un grave riesgo y posiblemente debido a algo en lo que, mira, por esta vez no tiene la culpa el hombre. Perdónenme, ¿han desayunado ya? Sí, ¿no están comiendo? Bueno, pues discúlpenme que voy a decir una cosa muy muy poco estética. Y es que su principal presa son las cucarachas.
Ah.
Y en la ciudad depredan mucho sobre las cucarachas por la noche y tal, cuando salen. Y una enfermedad, una bacteria que en este momento portan mucho las cucarachas, se los está cargando.
Vaya hombre.
Está transmitiendo la enfermedad. Pero no sabemos muchas veces que tenemos un vecino tan gracioso, tan bonito, tan divertido con su canto como es el autillo. El más pequeñito de los búhos españoles. El intermedio es el búho chico y el superpredador de la familia, el gran búho real o gran duque. Una verdadera maravilla. Y Ángel Febrero hace poco, bueno, pues anduvo. Ya saben, nuestro querido amigo naturalista guardia Ángel Febrero. Vamos a decir, si alguien le dice que en su territorio, en la zona del campo, hay un búho, bueno, sí, pero no es tan fácil localizar su cubil.
Claro.
Andar ahí rastreando por el terreno, al final encuentra el cubil en que se esconde el búho real. Y se da cuenta, Ángel, de que no tiene la gruta donde se esconde, no está suficientemente profundita así para que anide y tal, y va y le arregla el nido. Y luego vuelve otra vez. Cosas de los naturalistas, amigos de Jungla de Asfalto. A ver si un día nos lo cuenta Ángel, que es una aventura digna de seguir, para que se vea también que hay gente que hace cosas muy útiles
con
la naturaleza. No solamente ecologismo tonto y radical del dichoso cambio climático, que no es cierto, por otra parte.
Bueno, ¿qué nos recomiendan nuestros amigos de Menforsan?
Pues mira, a nuestros amigos de Menforsan están últimamente investigando mucho, le digo porque yo estoy en contacto permanente con ellos, para sacar nuevos productos y para perfeccionar otros, ¿eh? Y también preocupados por un concepto, que es el concepto moderno de que los productos deben ser ecológicos, en el sentido de no contaminar. Y me decía el doctor Picabia que están muy ilusionados con un champú, tanto para perros como para gatos, de tipo ecológico, pues que cuando se va por el sumidero en la cañería no va a contaminar como hacen otros muchos detergentes y champús, ¿verdad? Y también, en fin, una bebida isotónica para esos perros que son tan deportistas como sus amos y corren detrás de la bicicleta o hacen footing con su dueño y le tienen que esperar, que poco corre mi dueño. Pero si es el campeón de los que toman, pues el perro corre más, ¿verdad? Bueno, nuevos productos que dan idea de la capacidad de investigación de nuestros amigos de Menforsan con laboratorios Bilper en la labor de investigación. La página web
www.menforsan.com.
Conocida en el
claro,
mundo entero.
Claro, conocida en el mundo entero. Bueno, son las 11 y 13 minutos. Nada, unos consejitos y enseguida volvemos. Nos vamos de viaje. Tenemos a las dudas de los oyentes. Venga, una pausa y enseguida volvemos.
Jungla de Asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Y 32 minutos nos vamos de viaje. Teresa, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Buenos días, Teresa.
¿Dónde nos llevas?
Pues nos vamos a Valdeolmos, al Alpardo.
Vale, por aquí.
Sí.
Ya te veo venir.
¿Sí?
¿Quieres darle envidia a todas las localidades del mundo que quieran tener un agua natural de bebida cristalina y maravillosa, de pozos a 3 metros ahí con la sierra, con Somosierra ahí al ladito. ¡Qué agua más buena tienen en esos sitios, María Teresa!
Claro que sí.
Aunque
claro,
estoy seguro que,
sí,
que tú nos contarás más maravillas sobre ella, pero yo ya anticipo que qué agua más maravillosa.
Muy bien.
Dicho queda. Adelante.
Pues Valdeolmos al Alpardo es un municipio del noreste de la Comunidad de Madrid, a 41 kilómetros de la capital por la A1. Saliendo a la M100 y después a la M106 y M123. También hay autobús desde el intercambiador de la Plaza de Castilla en Madrid, el número 182, consultar horarios. Valdeolmos y Al Alpardo se unieron en el siglo XIX en un solo municipio. Incluye también el núcleo poblacional de Mirabal, conocido como La Paloma. Su escudo representa estos 3 núcleos de población: Al Alpardo, la torre espadaña de su parroquia, San Cristóbal, gótica mudéjar del siglo XIV, Valdeolmos, el olmo con 2 baldes, armas del marqués de Valdeolmos, y Mirabal, la estrella. Varias calles de esta población llevan nombres de astros. En cuanto a la bandera del municipio, es amarilla en alusión a los campos de cereal, principal riqueza del municipio. Estos datos figuran en la página del Ayuntamiento de Valdeolmos al Alpardo.org, cuya lectura recomendamos. Además de la iglesia de San Cristóbal de Al Alpardo, tenemos que reseñar la iglesia de la Inmaculada Concepción en Valdeolmos de los siglos XVI y la iglesia de la Inmaculada. Decíamos, perdón, de los siglos XVI y XVII, me he saltado yo de la chuleta que tengo una línea, repito.
Pues sinceridad, te
sí. No, es que es verdad, tenemos, y disculpen, tenemos que reseñar la iglesia de San Cristóbal de Al Alpardo, decíamos, y también la iglesia de la Inmaculada Concepción en Valdeolmos, de los siglos XVI y XVII. En estos días se celebran al Alpardo la festividad de su patrón, San Sebastián, celebración religiosa y fiesta lúdica, campeonatos de mus, brisca y dominó. Hoy a las 12 destacamos la solemne misa cantada por la coral polifónica de Algete y por la tarde la procesión del santo acompañada de la banda de música Villa del Fuente El Saz, por la noche baile con orquesta. Mañana 26 se celebra el día de San Sebastiancillo. Y el lunes 27 tendrá lugar el recuerdo para los hermanos difuntos de la Hermandad Sacramental de Al Alpardo. El nombre de Valdeolmos se explica fácilmente. Valle de Olmos, árboles que encontramos por la zona entre los arroyos del Casar y Calderón. Y el topónimo Al Alpardo es de origen árabe, significa aldea del pardo, como se la llamó en los siglos XVI y XVII, población en tierra de labranza de color pardo. También se ha hablado de otro significado, al lado del bosque, aludiendo a su situación rodeado de encinares en la época musulmana. Se asienta sobre una penillanura, una llanura casi uniforme, con escasos desniveles producidos por la erosión y el cauce de los cursos de agua. En el transcurso de millones de años, los valles de fondo plano se van ampliando y uniendo, formando esta casi llanura, penillanura, la península, pues casi isla.
Que decía yo que a muy poca profundidad,
claro,
a una profundidad de 5 o 6 metros, recoge el subsuelo, recoge el agua desde el hielo de Somosierra. Claro, es que es nieve recién derretida lo que hay en ese subsuelo.
Claro.
Y hay un agua maravillosa a muy poca profundidad.
La altitud es de 685 metros y presenta algunos cerros testigos. El de más altura es Cuesta Sierra, de 815 metros. La fauna: corzos, zorros, ratones, topillos, conejos, liebres, jabalíes, aves rapaces y otras. Codornices, perdices, mirlos, tórtolas, palomas torcaces, mirlos. La vegetación: dehesas, prados, amapola, tomillo, espino, jumarago, además de los olmos y las encinas. El monte de Valdeolmos es un encinar de más de 100 hectáreas. Vamos a pasar por ahí en nuestra ruta de hoy.
Antes de la ruta, es que me está recordando cosas imposibles de callarme, ¿verdad? Yo tuve allí un centro de protección de perros que intentaba yo sacar adelante y tal. Y recuerdo que en esa llanura justa que estás describiendo, en una ocasión pues teníamos allí 9 perras setter que habíamos recogido de un criadero que cerraba, 9 perras setter inglés preciosas y tal, y había una perrita también en otro criadero, se llamaba Ciriaca, una pastora alemana.
Fíjate,
viejísima.
Hombre con personalidad.
Y
sí,
la iban a sacrificar a Ciriaca, ¿verdad? No,
ay,
no lo consentimos, la llevamos allí. Y estaba Ciriaca, la pobre, comiendo su pienso. Y un día se escapa, las nueve setter, la verdad, y corrían, es que según estaba describiendo esa llanura, corrían por esa llanura toda, terreno de caza, y digo, verás tú, los cazadores se van a indignar, ¿qué hago yo? Fulanita, venía fulanita, se escapaba menganita, y ya digo, Ciriaca, que estás de servicio, hija, Ciriaca sacó su carácter de pastor, de
anda, mira, y los reunió.
Las traía una por una como corderitos, iba por ella, ¡ah! La veías ahí en el horizonte, volvía, las setter con las orejillas, que muy Ciriaca, muy dominante, y me las trajo una por una. Digo, Ciriaca, hija, te has ganado el pienso todos los años que vivas por esta acción noble y gloriosa.
Claro que sí.
Qué bonito, cómo se vio ahí lo que era un perro de pastor. Es que las traía, pero como si fuera cada una un corderito a su lado. Aquí no se subleva nadie. A lo que sí, que tenemos que hacer ruta y tenemos, que, y tenemos que comer. Pero no, no me he podido aguantar de recordar a Ciriaca.
Se ganó el...
Se ganó la pobre, el
claro
sueldo.
Que sí.
Se ganó el sueldo.
El sueldo y una medalla y lo que hiciera
sí,
falta.
Desde luego,
claro que sí. Pues la ruta Valdeolmos al Alpardo por ruta Cepa, valorada en 29 por Wikiloc, 7 kilómetros 87, 2 horas 43 minutos, solo ida. Paseo por vía pecuaria, bellas vistas de la Sierra de Guadarrama, avistamiento de aves, conviene llevar prismáticos y cámara de fotos, o el móvil simplemente, claro que sí. En cuanto a gastronomía, setas, trufas, cocina tradicional internacional, platos contundentes ahora para el frío y asados. Así es que esa es nuestra vuelta de hoy.
No quiero hacer propaganda de lugares, pero por lo menos en mis tiempos había excelentes restaurantes.
Sí,
por
qué bueno. Sí.
He dicho.
Muy bien. Efectivamente.
Bueno, pues Teresa, muchísimas gracias
por favor.
Por haber estado con nosotros y volvemos el sábado que viene con más viajes.
Pues yo, muchas gracias a nuestros amigos y a vosotros, como no sí.
Yo titularía esta intervención de María Teresa como Valdeolmos al Alpardo y las aventuras de Ciriaca.
Ah, pues sí, Ciriaca, que sea protagonista. Bueno, normalmente perdemos más de medio litro diario de agua a través de nuestra piel, pero es importante estar bien hidratados con agua de calidad. Nos lo cuenta Antonio Ruiz. Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Elia? Muy buenos días. Pues efectivamente lo es porque vamos a evitar muchísimos problemas. Y es que el agua del grifo es la más económica, pero a veces no es la más adecuada. Y Masical es un pequeño dispositivo antical de tratamiento de agua que la mejora y combate ese problema de cal. En algunas zonas el agua arrastra partículas que van obstruyendo los conductos y causando muchas averías. Bueno, pues ahora Masical se encarga de impedir la incrustación de la cal y sobre todo proteger a los calentadores, lavadoras, lavavajillas, etcétera, de las averías que la cal provoca y al mismo tiempo ejercer un efecto de limpieza interna que deja la cal de las tuberías despegada y limpia y podemos recuperar el caudal de agua perdido también.
Bueno, tiene muchas más ventajas, ¿no?
Bueno, es que realmente el que lo tiene lo está recomendando a familiares y amigos porque, bueno, disfrutar de una ducha relajante es posible con Masical. El agua dura se comporta como un agua más blandita y eso hace que nuestra piel, nuestro cabello quede más hidratado y sin picor después del baño. Esa cal que también aparece cuando hacemos la limpieza de nuestra vivienda, sobre todo los fregaderos y los sanitarios, pues ahora no se forma o se queda minimizada a la mínima expresión y desaparece también, en muchísimos de los casos totalmente. Lo que también supone un ahorro, pues a la hora de los jabones, detergentes que cunden mucho más, hacen más espuma y en general pues un ahorro importante en todo.
Bueno, si marcamos el 902-107-109, ¿cuándo lo recibimos? ¿Quién lo instala?
Pues lo recibes en 24 o 48 horas, la instalación es sumamente sencilla, no hay que hacer obras, no hay que usar ninguna herramienta, está diseñado para que el usuario cuando le llega a casa pues lo pueda adaptar en medio minuto nada más, tiene la garantía de funcionamiento de por vida, y así esa garantía la damos por escrito junto con la T, el año de prueba para que si no quedan convencidos en ese tiempo de uso lo puedan devolver y recuperen íntegramente todo su dinero que han abonado.
Oferta, Antonio.
3x1, fíjate, así de claro y fuerte, Elia, porque vale un Masical 99 euros, ya es económico de por sí, pero hoy 3 al precio de 1, y los que llamen al 902-107-109, oyentes de Es Radio, de aquí de la jungla, pues que sepan que los gastos de envío salen totalmente gratis con la promoción 3x1.
Venga, pues que marquen ahora mismo el 902-107-109, Masical, 902-107-109. Antonio, gracias.
De nada, un saludo, buen día.
Once y 42 minutos, Emiliana de Alicante tiene una duda, pues tanto para Miguel como para el padre Mundina. Emiliana, buenos días.
Buenos días.
Buenos
una
días,
duda
mujer.
Y
buenos
mucho días. Sufrir que llevo, porque es que le voy a explicar. Tengo una terraza, que es una maravilla, de flores que hay veces que ni la fachada se ve de la cantidad de flores que tiene. Entonces, que han habido personas que han venido y han dicho, esto es un espectáculo, tenían que venir a verlo como los patios de Sevilla. Digo, pues que me faltaba a mí, pero que estoy todo el año cuidándola y tengo unas plantas que ya le digo, bueno, tenía, ya no, porque le ha dado a un gato por entrar un gatazo enorme y me va de planta en planta y me saca las raíces.
Vaya hombre.
Y están de pena, se me están muriendo las plantas. Se me están muriendo porque, claro, me dijeron que echara naranja a que ellos son reacios a ellos, y le eché a la tierra cáscaras de naranja, le puse pimienta, que dijeron que también lo repelaban y que no entraba, y claro, pues lo echaba todo alrededor, no lo voy a pisar porque me lo entro a casa, están sin regar, los toldos no los corro para no pisarlo. Pero el gato sigue entrando y me va de una a una, y tenía un romero que era altísimo, que llegaba al borde de la pared, y esta me la ha sacado todas las raíces, incluso arbolitos pequeños, que yo aquí cuando crezca no los voy a poder tener, pero que luego los doy, porque resulta de que he hecho las peladuras de la fruta, se lo he hecho a la tierra, partidito, y luego lo muevo con la tierra, porque pienso que eso es como una vitamina, si es para los mayores, para las personas también será para el árbol. Y luego después esos huesos me salen arbolitos, y los separo, y son arbolitos que llegan, cuando ya se hacen grandes, los regalo a la gente. Palmera, un visporero tengo ahora, un aguacate, pero me lo tiene todo sacado, las raíces las tiene sacadas. Y está la terraza.
Venga, pues a ver qué solución le damos, Emiliana, a ese...
No sé qué voy a hacer para que este gato no entre, porque sigue entrando y entrando y entrando. Vale. A pesar... Ayer me fui hasta por un repelente que tuve que buscarlo al quinto pepino de donde vivo, hasta se nos tuvo andando, que yo ya tengo una edad. Y lo traje, pues él busca un resquicio, le eché el repelente ese y él busca el resquicio para sacar la tierra y la sigue sacando.
Y seguir, venga, pues a ver qué solución le damos.
Ay, padre, qué difícil me ponen a veces ser abogado del mundo animal, ¿verdad?
No, va a acabar con mi salud, porque yo veo cómo se me mueren las plantas y va a acabar con mi salud.
No, mujer.
A lo mejor lo primero, padre...
Fíjese, me pinché con una bugambilla en la cara, y echarlo de eso, que el repelente, me pinchó una esa que colgaba de la bugambilla en la cara, y me hizo, pero una, se me clavó una espina ahí que me hizo, que me chorreaba la sangre.
Venga,
por la cara.
Pues vamos a ver qué solución le damos, no sé, Emiliana.
Usted nos ha dicho que puso cáscaras de naranjas, ¿verdad?
Sí.
Es lo que se suele poner normalmente, y por de ordinario es un repelente muy sencillo, y no suelen ir. Si usted pone cáscaras alrededor de los lugares donde él tiene más inclinación a sacar la tierra,
pero dice
que eso
no,
a veces lo hacen por
tampoco.
Las uñas, que no, ¿verdad?
Sí, el animal
dice
ha cogido
que no le funciona
esa costumbre.
Tampoco.
Bueno, pero también fue por el repelente. Menforsan tiene un repelente excelente, ¿eh?
Claro.
Excelente. Yo, fíjese, padre, yo no sé, claro, sin ver la terraza, lo que usted dice, Andrés,
claro.
Pero lo ideal sería una protección mecánica, una red, una, quiero decir, una tela metálica.
Que claro. Lo acerque.
Que lo acerque. No quedará tan bonito, padre, pero seguramente el gato pierde la costumbre de ir.
Claro,
¿eh?
Claro, claro.
Aunque sea provisional, padre, una tela metálica, una red, y que mezclado con lo que ella dice, con los con el repelente, que Menforsan tiene uno muy bueno, y además en vez de darse la pobre
pues
señora un paseo,
que lo pida por la web, claro, claro, alguien que tenga cerquita, que claro, sepa de pedir online, pues
www.menforsan.com. Forma de, claro, claro, de las uñas, de las...
Y esconder las cosas.
Y esconder las cosas. Pero generalmente ha dado resultado casi siempre con las pieles de naranja. Uh-huh. Suele dar resultado. Se ponen unas peles de naranjas que tape la tierra y ya no van.
Sí, pero ya nos ha dicho que sí, que lo ha hecho y nada.
Depende, es que, padre, cómo... también aquí hay muchas veces, yo no sé, igual ese gato es silvestre, el pobre, va y viene, es un gatazo. Suponiendo que sea de algún vecino también, pues que sepamos que nuestro derecho termina donde empieza a molestar a los demás, ¿verdad? Que a lo mejor si el gato es propiedad de algún vecino, hombre, que ponga los medios para que no se escape, para que no vaya a molestar al vecino. Claro. Ya sé que no es fácil con un gato, ¿no?
Claro.
Pero, hombre, también a veces es que no pensamos en el vecino de al lado.
Miguel, tú has dicho que querías que Ángel Febrero nos contara una...
Ya, pero andará por la chimbamba.
Que no, ¿no? Que no.
Está, que
nos...
no me
Anda, nos está escuchando. Está Ángel, aquí. Buenos días.
Muy buenos días, familia, muy buenos días.
Hola, Ángel. Oye, sí. Vamos a ver. Yo cuento batallitas de las cosas que hacen mis amigas. Además, lo digo con mucho orgullo, ¿eh? Y hoy hemos hablado del búho real, pues de los tiempos en que se cazaban para utilizarlos como reclamo. Y digo, yo digo, nuestro amigo, nuestro naturalista de guardia, Ángel Febrero, ¿cómo se localiza un búho real en el entorno y qué se puede hacer para ayudarle? Ángel, cuéntanos esa historia que a mí me gustó mucho.
Sí, bueno, realmente el búho real es una especie que además, bueno, anda un poquito escasa en algunas comarcas, sobre todo porque suelen estropearse, bueno, las zonas donde ellos habitan, los hábitats, ¿no?, donde ellos viven, porque claro, está bajando ahora el nivel de conejos en muchos sitios, ¿no?, que es su alimento principal. También a veces, por desgracia, mueren en torretas de torretas de Iberdrola, de otra compañía, la que sea, ¿no? Da igual. Torretas de la luz, donde se posan ellos y a veces se electrocutan. Hace poco aquí hubo uno electrocutado aquí en el día de Fresno.
Te escuchamos muy mal, Ángel. No sé si puedes moverte un poquito porque hay muy mala conexión.
¿Escuchas ahora mejor?
Ahora, un poquito
las
mejor.
Las conexiones con mis hermanos siempre son...
Sí, es que me he movido un poco.
Bravo,
sí.
Muy bien.
No, comentaba que el búho real, bueno, en este caso... En algunas zonas, como por ejemplo puede ser el día de Fresno, a pesar de que ha muerto alguno electrocutado o en otro tipo de accidente de caza y tal, pero sí que los hay, sí que se ven, sí que es algo que todavía son medianamente frecuentes en algunos parajes, y ya precisamente en esta época donde se suelen escuchar, porque ellos tienen el celo muy muy tempranero, crían muy 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 pronto, de hecho ya están, deben estar ya en huevo seguramente, y entonces ellos por la noche pues tienen reclamo este potente que tiene el búho real, que se escucha a kilómetros, ¿no? Y entonces es muy fácil, si estás en una zona muy agreste donde el búho tenga presencia, escucharlos. También otra manera de localizarlo sería, bueno, en algunos posaderos que a ellos les gusta mucho, pues a lo mejor algún un pequeño cortado o cárcava o algún tronco grande de algún árbol donde se suelen posar, se pueden encontrar también las agrópilas, que tienen un tamaño muy grande, ¿no?, que son significativas además. Pero bueno, normalmente el búho real se localiza más que por verle o por las agrópilas, es por el sonido.
Y tú localizaste uno allí por tu zona, ¿verdad? Y localizaste la gruta en la que se escondía, que no lo vas a decir a nadie, y le ayudaste a hacer el nido, ¿verdad?
Sí, bueno, no, lo que pasó fue que yo sabía que tenía esa zona donde mucha querencia con esa cárcava en concreto, ¿no? Y hay muchas cárcavas, en una de ellas tenía querencia del animal, y dije, pues aquí sería el sitio ideal para que no solo se resguardara o se posara, sino para que incluso hasta pudiera criar, ¿no? Y como vi que justo en esa cárcava no había ninguna repisa o cavidad adecuada, digo, bueno, pues no me cuesta nada fabricarse en un momento. Y así que lo que hice fue ahondar un poco una pequeña cavidad que ya existía para dejarle que el animal tuviera un receptáculo adecuado. Y hasta ahí me fui. Eso fue ahora antes del diciembre, sí, diciembre, a principios de diciembre, antes de que ellos empiezan a criar. Entonces ya luego, a última hora, cuando los pollos estén muy grandes, me voy a acercar, no voy a ir hasta la propia cárcava, desde luego, pero... Voy a acercarme a ver si los consigo oír o ver, ¿no? Por si acaso les hablo por criar ahí.
Qué bonito sería, Ángel, una historia edificante, para que vea la gente también que hay naturalistas que hacéis cosas muy bonitas. Yo quería que lo contaras a lo siguiente y te lo agradezco, ¿eh? Las aventuras del búho real, desde el Fresno.
Sí, bueno, y se me ocurrió la idea, sí, no sé si ya está bien o mejor o peor hecho, ¿no? A nivel, claro, porque hay mucha gente que dirá, bueno, el búho real ya encontrará fácilmente, si no es ese sitio, encontrará otro, ¿no? Porque los búhos reales, si tienen tranquilidad, llegan a criar a veces hasta en el propio suelo, ¿eh? Debajo de una jara, debajo de un romero. O sea que son animales que, hombre, teniendo sitios adecuados, en uno caerá en un cortado, en una carca o en un árbol muy grande, en un hueco muy grande de un árbol, pues ellos están encantados. Pero si no tienen sitios adecuados y la zona es tranquila, crían en cualquier lado. Sí.
Gracias, Ángel. Danos tu web, que me gusta a mí, como eres un excelente, un magnífico pintor de la naturaleza y un artista. Danos tu web, que vean los oyentes tus cuadros.
Bueno, ahí pueden ver muchos trabajos de pintura y también cosas que hago también para museos, de réplicas de fauna, dioramas, bueno, muchas cositas así.
¿Qué tiene que poner el buscador?
Pues cuaderno de campo y taller.
Cuaderno de campo y taller, bueno.
Sí, ahí por ejemplo hay una entrada, mira, precisamente tuve que modelar un búho real a escala 1-1 y ahí sale el proceso de cómo desde que empiezo a modelarlo hasta que lo termino y le pinto ya la última pluma, como se suele decir, y se fue además para un museo. Y ahí lo pueden ver ahí como modelo un búho real, sí.
Muy bien.
No se lo pierdan.
Ángel, muchas gracias, un abrazo.
Nada, gracias a vosotros y hasta el próximo domingo.
Bueno, muy bien.
Luego diremos que estoy orgulloso de mis amigos, son gente muy maja, hombre.
Claro que sí. Bueno, nos vamos a Segovia y está María, tiene una duda para el padre Mundina. María, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, María, le estoy escuchando.
Bueno, no sabe usted la satisfacción que supone para mí poderle conseguir el teléfono, porque ha sido un poco difícil. Pero bueno, no le quiero entretener con esta historia. El problema que tenemos es en Toulouse, en Francia. Resulta que compramos un limonero nada menos que hace 20 años con un limoncito amarillo a la mar de mono.
Yeah.
Y durante 20 años solamente ha tenido una gran cantidad de hojas, unas hojas preciosas y nada, absolutamente los limones nos dijeron adiós. Entonces de pronto, ahora después de 20 años, han salido cuatro frutos. El limón primitivo era amarillo normal, de color limón. Y ahora han salido cuatro frutos de dos en dos juntos en un color anaranjado. Yeah. Estamos totalmente sorprendidos de que por fin este fruto haya salido. Pero le quiero consultar lo siguiente. Este árbol, que es bien alto ya, estaba al lado de una palmera. Y esta palmera el año pasado se infectó con un gusano espantoso y tuvieron que arrancarla.
Completo. Eso atacó precisamente a las palmeras en general. Hubo una epidemia tremenda, sí.
Sí. Entonces yo me pregunto si es que ese gusano, una vez que se ha marchado la palmera del lado del limonero, por fin han salido los limones, o qué ha podido suceder, y decirnos qué podemos hacer para poder disfrutar de los limones, si es posible.
Bueno, lo que ocurre es que lo que no sabemos es, ustedes, esa planta de limonero, ¿dónde la adquirieron?
Pues en un vivero de limones, en un tiesto.
Porque no es lo mismo una planta de invernadero, de vivero, hecha en vivero, y de injertada, que una plantita que sale de unos huesos que uno ha aprovechado para plantar. Y entonces eso cambia completamente el panorama. Si los limones que ahora le salen, ¿son gruesos o son pequeñitos?
Pequeñitos, grandes, y además tienen un tono anaranjado, que es lo gracioso.
Bueno,
parecen
pues,
mandarinas.
Pues bendito sea Dios que a los 20 años le están saliendo esos frutos. Pudiera ser también que al estar debajo de una palmera, que no tuviera la cantidad de luminosidad que la planta necesita y estaba más en sombra que en otra cosa.
Porque la familia,
si la palmera tenía muchas ramas mórbidas y estaba la planta debajo, pues eso es lo mismo cuando pone un rosal usted, un rosal debajo de un árbol, puede ser hasta un pino piñonero, pues lo que hace es que se ahila. Ahilar quiere decir que crecen las ramas mucho buscando una luminosidad que le permita poder llevar a término lo que es su función. De lo contrario, pues no, empieza a desarrollarse, pero nunca puede dar fruto porque le falta lo importante. Y es que tiene una sombra excesiva con el árbol que lo está tapando. Por tanto, es muy difícil a distancia diagnosticar, pero yo me inclino a que probablemente si estaba al lado de una palmera con mucha cantidad, mucha densidad de ramas, que no tuviera la cantidad de luminosidad que necesita un agrio como es también el limonero.
Claro. Bueno, pues resuelta la duda de... No nos va a dar tiempo, ya teníamos a Fina de Albacete, pero la emplazamos a mañana porque nos hemos quedado... Sin tiempo, Miguel, dime.
Mañana,
último minuto.
No, es que mañana es el Día Mundial, los días mundiales hay para todo, ¿verdad? De la educación ambiental.
Ah, bien.
Y intentaremos tocar el tema como natural porque es interesante.
Claro.
¿Eh? Lo haremos con algunos de estos buenos amigos que tenemos por ahí.
En los colegios esto se da, ¿no?
Sí, y hay centros, por ejemplo, uno que me gustaría que mañana visitáramos, Grefa, donde llevan colegios enteros para que los niños vean la labor. Bueno, niños y los zanganotes ya de 16 años.
Niños y no tan niños.
Y niñas, porque los institutos son enxermistas, todos prácticamente, a que vean las actividades que hacen allí.
¿Eh? Venga, perfecto. Bueno, las llamadas que han quedado pendientes para hoy las devolveremos mañana. Y bueno, pues voy a repetir el teléfono de todas maneras, 915739725. Mañana continuamos con Jungla de Asfalto. Miguel, muchísimas
hasta
gracias.
Mañana,
a ver si aparece Pocahontas, esa perrita, claro que sí, después de ser adiestrada.
A ver si aparece, ¿verdad?
Claro. Padre, hasta mañana. Que pase usted un feliz sábado.
Os deseo lo mismo.
Claro que sí. Y se van a quedar con las noticias. Nada, volvemos enseguida, que continúa la mañana de fin de semana. Hasta ahora mismo.
Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.